La natalidad en Uruguay ha disminuido considerablemente en los últimos tiempos. En el año 2005 nacieron 11.000 niños menos que en el 96, una baja de un 18% en un periodo de 10 años. Esto causa preocupación en algunos sectores, ya que el límite necesario para la reposición de la población se encuentra seriamente en riesgo. Varios países europeos experimentan estas mismas dificultades y ya instrumentaron políticas para mejorar la situación. En Uruguay, ese tipo de estrategias han brillado históricamente por su ausencia, pero si la tendencia continúa tal como viene, nuestra población comenzaría a reducirse en el futuro. En los próximos minutos, haremos foco en la natalidad en Uruguay a través del informe de Santiago Díaz.
Uruguay tiene actualmente 3.305.723 habitantes, según datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística, a través del cual también observamos que hace 10 años tenía 3.235.549, es decir, un aumento de 70.000 habitantes, más o menos, en 10 años. Incluso hubo momentos en este periodo en que la población disminuyó de un año a otro, como pasó del 2000 al 2001 y del 2001 al 2002. Está claro que es un crecimiento tremendamente pequeño, en realidad esto siempre fue así, y según las estimaciones que hace el INE, Uruguay tendrá en el año 2025 casi 3.519.000 habitantes. Poquito, muy poquito más de lo que tenemos ahora, ¿verdad?
Siempre decimos, somos 3 millones.
Claro, pero venimos diciendo eso desde hace tiempo. En otros países de la región, como Brasil y Argentina, yo me acuerdo cuando estudiaba, Brasil tenía 90 millones de habitantes o una cosa así, y ahora son una cantidad impresionante, ¿no? Lo mismo que Argentina, recuerdo que el otro día escuchaba la canción del Mundial de Argentina, que decía 25 millones de argentinos.
Claro, son más de 30 hoy.
Y ahora son bastante más de 30, creo que cerca de 35, ¿no? Hay una diferencia tremenda con lo que pasa en Uruguay, que siempre estamos clavados en los 3 millones. El crecimiento exponencial anual es casi nulo y hay datos que preocupan en este sentido, como por ejemplo el descenso de los nacimientos en los últimos 15 o 20 años y como consecuencia el de la tasa global de fecundidad, que después vamos a explicar exactamente lo que es. Es decir, en el 96 nacieron 58.862 niños y en el 2005 nacieron 47.600, mientras que la tasa de fecundidad era de 2.45 en el 96 y en el 2005 es de 2.04. Vean cómo las cifras, bueno, de alguna manera nos confirman lo que veníamos diciendo. Ya en 1970 la tasa de fecundidad comenzó a bajar y descendiendo en esos años de 2.9 a 2.5. De 2.9 a 2.5. En el 75 se empezó a dar una situación bastante marcada. Un descenso de la fecundidad en las jóvenes, léase, en las mujeres de 20 a 29 años, pero al mismo tiempo un aumento entre las adolescentes, léase, de 15 a 19 años. Ese aumento de la fecundidad entre las adolescentes se lee casi como un aumento de la fecundidad dentro de los sectores también más carenciados, ¿verdad? Porque son, generalmente, son de los sectores más carenciados las mujeres que quedan embarazadas en ese periodo de tiempo, de 15 a 19 años. Pero, y acá aparece un dato súper interesante, a partir del 96 o 97, la fecundidad de los sectores carenciados comienza a descender, al tiempo que los estratos medios se mantienen en un nivel bajo, por debajo del límite de reposición.
Santiago, ¿qué significa exactamente el límite necesario para el reemplazo de la población?
Claro, primero, la tasa de fecundidad es la cantidad de hijos por mujer en edad reproductiva. O sea, un promedio del número de hijos de cada mujer, tomando en cuenta solo a las que están entre los 15 y los 49 años, que es la edad reproductiva. Entonces, si tomamos a la mujer como unidad, tenemos en cuenta si, en función de los hijos que tiene, la mujer se reemplaza a sí misma. Es decir, ¿cuántas hijas mujeres tiene para reemplazarse? O sea, dicho de otro modo, para asegurar el índice de reposición debería tener al menos una hija mujer. En este momento la tasa de fecundidad, como decíamos antes, es de 2.04, es decir, un poquito más de dos hijos por mujer en edad reproductiva, pero aquí están también contándose los hijos varones. Por eso el índice de reemplazo corre un serio riesgo. Y de esto hablamos con Carmen Varela, socióloga, demógrafa e integrante del Departamento de Población de la Facultad de Ciencias Sociales.
Si nosotros decimos que hay un promedio de hijos por mujer que está alrededor de 2 o 2.04 como estamos ahora, eso implica que los nacimientos son de varones y de niñas. Más o menos aproximadamente la mitad, un poquito menos, sería el reemplazo. Si en el Uruguay estamos con un promedio de hijos, o sea, niñas y niñas, que está en 2.04, ya no alcanza ese 1. Y entonces lo que implica es que la población, salvo que haya ingreso por inmigrantes, va a camino a reducirse, además de otras connotaciones que pueda tener. pero que se va a reducir. Si nosotros decimos que hay un promedio de...
Entonces, bueno, se mantienen en valores bajos la tasa de fecundidad en los estratos alto y medio y desciende, aunque sigue en valores altos, en los sectores más carenciados. En 1997 nacieron 56.000 niños, un poco más de 56.000 niños, de los cuales 21.000 lo hicieron en salud pública, en donde nacen obviamente los niños de los sectores más carenciados. En el 2004 nacieron un poquito más de 50.000 niños, de los cuales 19.000 nacieron en salud pública, es decir que hay una reducción también en el número de nacimientos en las franjas más pobres.
Pero lo que nos está señalando es que las mujeres de estratos medios y altos, y mujeres no carenciadas, tienen un nivel de reproducción que es muy bajo, ¿sí? Y las otras, teniendo niveles altos, están descendiendo. Todo esto lo que nos da es una cuestión de ver que, bueno, los nacimientos en Uruguay además han sufrido una caída muy importante.
En este panorama, la reducción de la población es una posibilidad muy cierta. Incluso, la tasa de fecundidad de Montevideo es aún más baja que la general del país. Según el INE, la tasa de fecundidad en la capital es de 1.75. Menos mal que es la más baja del país y que el interior un poco salva la plata, porque si no, la reposición de la población hace rato que sería absolutamente nula. El departamento que tiene mayor tasa de fecundidad es Paysandú, con 2.5 y algo. Paysandú es el que más tiene. Itacuarembó está segundo. Pero volviendo a esos dos ejes de los que hablaba Carmen Varela, hay un dato muy interesante en un estudio que se realizó en el marco de la Facultad de Ciencias Sociales. Es una investigación hecha por Andrés Peri e Ignacio Pardo, que marca que las mujeres de estratos alto y medio querrían tener más hijos de los que tienen. Pero, como contrapartida, las de los sectores más pobres querrían tener menos hijos de los que efectivamente tienen.
Antes de hablar de esas políticas, contanos.
Para que, antes viene un audio.
Escuchamos, perdón. Dale.
Si pudiéramos ajustar que los que tienen menos hijos, que los que quieren tener tengan más, y bueno, y los otros tengan menos, pero que tengan otras posibilidades de vida, entonces poner la mirada de realmente poder ajustar y darle las condiciones adecuadas, tanto de vida y de salud y de proyección, a la población que está en situación carenciada. Y por otro lado, hay una realidad concreta, que hay sectores que podrían tener más hijos de los que tienen y no los tienen. Y ahí estamos con las políticas que podrían acompañar, y que en otros países ensayan distintas políticas públicas que acompañen esto, ¿no?
Carmen Varela sí hablaba de esas políticas, pero antes de hablar de ellas, ¿cuáles son los factores que incidieron en este descenso de la natalidad? ¿Qué pudiste averiguar?
Bueno, en el caso de los sectores medio y alto, lo que se maneja es que influye mucho el cambio de rol de la mujer en la sociedad, ¿verdad? El ingreso fuerte al mercado laboral, a la Universidad de la República, también el casamiento ya más cerca de los 30 y no tan cerca de los 20 como antes, y el encargo del tema de tener hijos bastante más tarde de lo que se acostumbraba anteriormente. Recordemos que empezó a bajar ya en los años 70, cuando todas estas cosas empezaron a darse fuertemente, ¿verdad? Y son todos factores estos a tener en cuenta. A nivel de los sectores más bajos, la historia es diferente, y hablamos sobre este tema con Margarita Parkovich, senadora de la vertiente artiguista del Encuentro Progresista, que nos dijo lo siguiente.
Lo que sugiere es que se han profundizado las políticas públicas en lo que tiene que ver con la accesibilidad de los métodos anticonceptivos, educación, responsabilidad.
Carmen Varela nos hablaba también de una respuesta bastante similar a la que nos daba Margarita Parkovich recién, y le daba mucho valor al hecho de que el Ministerio de Salud Pública, a partir del 2001, entrega métodos anticonceptivos en forma gratuita, y esto para las clases por ahí más carenciadas es muy importante, y por ahí explique también esa disminución en la natalidad o en la fecundidad que se ha producido últimamente. Esta reducción de la tasa de fecundidad en los sectores más carenciados es un dato que para mi gusto es positivo, ¿no? Porque lo que nos decían todas las personas con las que fuimos hablando es que lo importante en este tema es que las parejas tengan los hijos que quieran, es decir, que puedan planificar su estructura familiar sin limitaciones externas, y que hagan verdaderamente lo que quieran en ese sentido. Y como indicaba el estudio realizado por Peripa y Pardo, las encuestas indicaban al mismo tiempo que la mayoría de las mujeres de los sectores más pobres querrían tener menos hijos de los que efectivamente tienen. Entonces, desde ese punto de vista, la verdad que esta reducción es un dato positivo, es un buen dato. Lo que no parece bueno es el otro dato, el cual indicaba que las mujeres de estratos medios querrían tener más hijos de los que en realidad tienen. Es decir, que muchas personas tienen menos hijos de los que les gustaría tener, por decirlo de alguna manera. De esto nos habla nuevamente la senadora Perkovich.
El hecho de que no hay, por parte de la, toda la comunidad y de la propia sociedad y del propio Estado, políticas activas de apoyo a todo aquello que son los cuidados, es decir, la crianza de los chiquilines más chicos, guarderías, estrategias de apoyo de mayor licencia, no pérdida de trabajo por el hecho de tener un embarazo. Nosotros tenemos denuncias bastante certificadas con relación a este tema, y allí hay un, digamos, un debe del Uruguay de no estar facilitando que las personas puedan hacer una libre opción con relación a sus deseos de reproducirse, de tener hijos, de tener una familia.
Este descenso de la fecundidad en los estratos medios lo vemos, me parece, nosotros habitualmente en cada una de nuestras familias. Por ahí ustedes no específicamente, pero yo, por ejemplo, la generación de mis padres tenían una cantidad de hijos de 4 y 5, y por ejemplo mis hermanos, yo en mi familia somos 7, y yo soy el único que todavía no tengo hijos, pero ninguno tiene más de 3. Solamente una tiene 3 y todos los demás tienen 2 y algunos 1. Es decir,
cuando te encontrás con una familia de esas que dice, tengo 10 hijos,
es rarísimo. Sin
más de 3 o
ya más de 3 es una especie de locura. Acá tenemos el caso de Pepe Irazábal, que bueno, tiene 4, pero es casi como un kamikaze en realidad. Cuando antes sería una cosa bastante normal, ¿no? Lo vemos todo el tiempo.
Les propongo hacer una pausa y después veremos cómo este problema de natalidad está generando también problemas en Europa, donde ya se han implementado políticas específicas al respecto. Pasan 24 minutos de las 11 de la mañana, seguimos compartiendo este informe de Santiago Díaz sobre la natalidad en Uruguay.
Sí, Uruguay siempre tuvo baja natalidad, algo mencionábamos con Alejandra al comienzo, ahora incluso en descenso, algo que también manejábamos antes de la pausa. Y además tiene una fuerte corriente migratoria y al mismo tiempo es un país que ya no recibe inmigrantes. Bueno, ¿esto desde cuándo hace que no recibe inmigrantes? Recién a comienzos del siglo pasado y demás. Después ya esa situación se dejó y pasó a ser un país pasó a exportar gente, ¿verdad?
Inmigrantes.
Exactamente. De esto nos habla el sociólogo Pablo Mieres, líder del Partido Independiente, pero además es una persona que siempre se ha dedicado y ha interesado en este asunto, en esos asuntos demográficos y de población.
Uruguay en ese caso se convierte en una suerte de caso ejemplo, de caso de referencia, porque somos el caso en el que existen parámetros poblacionales propios de una sociedad desarrollada en lo que tiene que ver con la fecundidad y con el envejecimiento, con la duración de la vida, pero a diferencia de sociedades desarrolladas no tenemos mecanismos de atracción de inmigrantes. Entonces, aquí es donde de alguna manera deben producirse ideas, mecanismos, propuestas que nos permitan observar esta problemática y ayudar a resolverla. Me parece que son clave para ir cambiando una estructura demográfica que, como sigue así en forma inerte, puede llevar a resultados desastrosos, ¿no?
Un ejemplo de esos resultados negativos de los que hablaba Mieres es la reducción de la población en un país con muy poca densidad de población como es el Uruguay. Y lo que es aún peor, un envejecimiento de la población. De esto nos habla justamente, de esto último, del envejecimiento de la población, nos habla Carmen Varela.
Esta nueva baja y de mantenerse la tendencia va a disminuir más la población menor de 15 años y, por tanto, en mediano plazo, la población en edad activa. Por lo tanto, la tasa de dependencia de activos inactivos, ¿verdad? Es decir, ¿cuál es la población entre 15 y 64 años activa que produce para mantener la inactiva, que son los niños y la población mayor, es cada vez más pesada, digamos, ¿no? Entonces, creo que, merece una discusión importante, ¿no? Tampoco lo vamos a resolver así en un rato, pero bueno, impactos desde el punto de vista de la estructura popular, esos son los impactos.
Para evitar esos impactos se deben establecer políticas específicas como ya están haciendo varios países europeos. De eso nos habla Juan José Calvo, demógrafo, economista e integrante del programa de población de la Facultad de Ciencias Sociales.
En el caso de Europa se ve fuertemente mitigado porque estos países enfrentan fuertes procesos inmigratorios. Y esta inmigración es fundamentalmente de personas en edades activas jóvenes, lo cual mitiga los efectos que yo le mencionaba anteriormente. Aún así, en algunos países se han, por ejemplo, en Francia, que tiene una larga tradición de promover políticas natalistas, el incremento de la natalidad es visto, sí, como un tema de Estado, como un tema que se promueve, para el cual se establecen políticas específicas, que incluso diría yo que en el caso de Francia son relativamente exitosas.
Sí, efectivamente en Francia es donde se han conseguido los mejores resultados, según nos comentó Carmen Varela, quien realizó un estudio acerca de estas políticas en el concierto internacional.
Se han destinado, por un lado, subsidios importantes para el cuidado de los niños, para que se acompañe la crianza y los padres puedan tener en las horas y en la jornada laboral, estudio, en fin, desde el Estado, que puede ser directamente del Estado o desde los ámbitos privados, que instrumente en forma de cuidado de los niños, y también se han destinado subvenciones aquellas familias que tienen por lo menos 3 hijos y más, por ejemplo, ¿sí? Y después lo que tiene que ver con las flexibilidades laborales, que en Suecia especialmente también ha implementado no solo políticas en este sentido de que acompañen la crianza, o sea, en términos de servicios, de atención a los niños, sino también en términos de la flexibilidad laboral, tanto para los horarios y las salidas para aquellas mujeres y varones, como en las licencias, en extender el periodo de licencia.
En España, las medidas estuvieron enfocadas casi exclusivamente a la reducción de impuestos para las familias con muchos hijos, y la verdad es que eso así por sí solo no tuvo demasiados resultados.
Por lo menos los que solo han implementado medidas fiscales no les han surtido efecto. Les han surtido efecto más bien los que hacen, sobre todo el tema de los tiempos y el acompañamiento, parece ser el que más ha dado efectos positivos. Pero también combinado con otras medidas parece ser lo más beneficioso. Pero bueno, es un poco lo recorrido que han tenido los países. Personalmente ahí, sin dar opinión y analizando un poco lo que pasa en otros países, deberíamos de pensar en una combinación de medidas, ¿no?
Sí, acá hay algo que es bastante claro, y es lo que nos decía Juan José Calvo. Si bien es necesario fijarse en las políticas de otros países, a la hora de instrumentar estrategias en Uruguay debe tenerse en cuenta las particularidades de la sociedad nuestra, ¿no?
No podemos inferir automáticamente que una medida que ha sido exitosa en Francia lo va a hacer en Uruguay, y tampoco podemos inferir automáticamente que una medida que no ha sido exitosa en España no lo va a hacer en Uruguay.
Según el sociólogo Pablo Mieres, más allá de cuál sea la política, lo que no puede pasar es que no haya políticas de población.
Yo creo que este ha sido un gran ausente en estos años. Las políticas de población son políticas que suponen pensar en el largo plazo y en el mediano plazo, no son políticas inmediatistas, y por eso quizás no entran en la agenda como asuntos urgentes, a pesar de que son realmente asuntos importantes. Entonces, en la medida que hay estas iniciativas, por ejemplo, la posibilidad de que los padres puedan dedicar más tiempo a la crianza de sus hijos, tener licencias más largas, que el padre también tenga derecho a licencia por paternidad, son cosas todas muy positivas que tienen que ver con el desarrollo de los derechos de las personas, y que además en este caso se alinean en la dirección de ayudar a que las personas puedan tener los hijos que desean y no los que de alguna manera pueden tener en función de un cálculo de sobrevivencia, ¿no?
La senadora Margarita Perkovich considera que muchas de este tipo de políticas es muy difícil llevarlas a la práctica mediante leyes.
Nosotros hemos reclamado largamente la extensión de la cobertura educativa, la extensión en horas, las posibilidades de atención en esos primeros años, que son muy importantes en el estímulo con atención de calidad, que al no haberla hace que realmente las mujeres que tienen una mayor capacitación y que por lo tanto también tienen mayor exigencia con relación al estímulo de los hijos y a la atención de los hijos que tienen, se restrinjan bastante en tener hijos y acoten las posibilidades de tener más, porque sienten que no los pueden atender como quieren, y porque además, y esto no se cambia por ley, por más que lo podamos poner con artículos programáticos, sigue habiendo muy poco reparto al interior de las familias en el reparto de la tarea doméstica, y siempre sigue recayendo sobre las mujeres, no solamente los temas de la alimentación, todo lo que es gerencia del hogar, el obtener los alimentos, el cuidar a los enfermos, y eso hace que las mujeres en edades productivas tengan menos posibilidades de tener hijos. Hay todo un conjunto de políticas que se podrían tomar que no pasan por las leyes, pasan por un cambio de cabeza.
Bien,
las leyes es una manera de cambiar la cabeza.
Sí,
los decretos también, ¿no?
Hay cosas que se podrían instrumentar por ley. Por ejemplo, el tema de las licencias, ¿no?
Bueno, eso es natural, Santiago, digo, porque hay que reglamentarlo de alguna manera que sea parejo para todos.
Pero hay otras cosas las que se refería Perkovich, por ejemplo, el cambio de cabeza en el interior de la familia mismo, que no se puede de ninguna manera instrumentar por una ley. Es decir, que la mujer siga siendo la encargada de hacer todo lo referente a los niños, de los ancianos, a todas las tareas del hogar, es una cosa que no se puede cambiar por ley. Pero lo cierto es que Uruguay es un país muy poco densamente poblado, es un país que ha bajado la natalidad, es un país que ha bajado también la tasa global de fecundidad, que además se va mucha gente al exterior y al mismo tiempo no viene nadie. Es decir, que es un país que particularmente tiene problemas en ese aspecto, ¿no? Así que algo debería hacerse, porque es un tema complicado. No es un país que le venga bien, me parece, Uruguay, reducir su población, porque la densidad de población de Uruguay es bastante escasa. Los países que viven este problema de la baja de natalidad, que son los países desarrollados en Europa, tienen muchas políticas de este sentido para aumentar la natalidad, pero además tienen muchísimos inmigrantes, lo cual de alguna manera mitiga la historia, por más allá de que en algunos casos los inmigrantes también les generan otros problemas. Pero en el sentido este de la natalidad y del aumento de la población, les viene bien. Así que como que Uruguay está en un momento medio complicado en ese aspecto, me parece.